Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien, que hayáis pasado una buena semana. Y bueno, aquí estoy hoy como último programa por el momento, ya que, bueno, pues ya os comenté que hoy lo dedicaría pues totalmente a vuestras dudas, preguntas que os hayan podido surgir a lo largo de estos programas que hemos tenido, bueno, de cualquier otra cuestión que queráis comentar. Porque, bueno, pues precisamente por eso, porque creo que por el momento, como digo, que más adelante seguro que vuelvo, pero ahora tengo que parar un poquito por otras actividades que tengo que realizar. Entonces, como digo, pensé que lo mejor que podía hacer, pues es escuchar vuestras preguntas y echaros una manilla en lo que pueda, como siempre intento, ¿no? Sí que, bueno, pues me gustaría que siguierais trabajando en las cuestiones que ya hemos comentado, ¿no? Y ese trabajo tan completo que os he proporcionado sobre el tema de las lunas, que tanto ha gustado por los comentarios que me habéis hecho, pues eso se puede hacer continuadamente, cada vez con más profundidad y con más conciencia, precisamente para que las energías y las vibraciones podamos irlas incorporando de una forma más madura y más clara para que nuestro trabajo interno y nuestra capacidad de desarrollo y de cambio sea mucho más claro y más uniforme también. Porque es muy importante también en nuestro trabajo personal el ser uniformes, es decir, no que haya momentos de mucha actividad y luego de repente parones. Ahí ya como que la energía se va perdiendo. Lo bueno es que tengamos esa voluntad de avance, de progreso, tranquilo pero seguro, ¿no? Como se dice, ¿no? Un paso tranquilo, pero un paso firme y seguro. Y que, como digo, de esta manera, pues podamos cada vez sentirnos más fuertes y también que nuestro campo energético esté más fortalecido para que lo que venga de fuera lo podamos percibir con mucha más, me refiero a lo negativo o lo irritante, ¿no? O lo malo, podamos percibirlo con mucha más suavidad. Siempre me preguntáis que qué hacer para protegerse y liberarnos, pues estar fuertes. Entonces todo trabajo que vaya en esa dirección está fantástico. Así es que bueno, vamos a ver que ya empezamos con las preguntas, que es lo que a mí me gusta, responder vuestras preguntas. Aquí está Iván Caballero. Dice, hola Sol, solo para agradecerte, me gustan mucho estos programas, siempre lo ponía en mi agenda para no perdérmelo, gracias por tu tiempo y te quiero. Muchas gracias, cariño, lo mismo te digo. Pero nos seguiremos viendo por otros lados, porque de momento por aquí tengo que parar, pero pues por YouTube de momento continúo, eso no va a cambiar, ¿vale? Solamente que por dos vías pues me estaba siendo muy complicado, simplemente es esto. A ver, para trabajar las flores de Bach con las lunas, ¿basta únicamente con la flor de la luna o podemos agregar otras? No, lo que pasa, no, quiero decir, me explico, he dicho no y me he quedado ahí. A ver, todos nacemos con la luna en una posición. Esa posición es un signo, por lo que el signo que marca la luna nos va a dar la posibilidad de saber cuál es la flor de Bach que mejor nos va a ayudar o que más nos va a ayudar para equilibrar nuestras emociones. Yo, por ejemplo, lo tengo en Leo, la luna. Mi flor, la flor de Leo, es la verbena, que es el apasionamiento, ¿no?, ante las cosas. Y eso a veces me hace que ese apasionamiento se vuelva como demasiado visceral, como demasiado potente y tengo que atemperar. Entonces la verbena me va a ayudar en ese estado, para que mis emociones estén atemperadas, para que no se descentren, para que cada vez, bueno, pues pueda tener también más facilidad para la escucha, para la paciencia, para la estructura, todo lo que implicaría, bueno, pues esa verbena, ¿no? Bien, pues entonces eso por un lado nos va a ayudar a conocernos. Y luego es cierto que esa luna va a tener una serie de aspectos, una serie de situaciones que pueden detonar pues debilidades o fortalezas. Y eso pues nos va a ayudar a ver qué otras flores pueden también acompañar para nuestro bienestar. Y entonces esas flores de acompañamiento, independientemente de la genérica, que es la de donde está el signo, nos estarían aportando más ayuda. ¿Y cuáles serían? Bueno, pues aquellas que están en la unión de esa luna con otros planetas, por aspecto, en otros signos. Pero la prioritaria es donde está la luna, ¿vale? Que es con la que se trabaja. Shirley dice: buenas tardes, Sol. Soñé que vinieron dos mujeres que supuestamente me harían una limpieza. No entendí el motivo, solo aparecieron y finalizaron sacrificando un gato de color anaranjado atigrado hermoso. ¡Ay, qué pena! Primero le cortaron el cuello y luego lo decapitaron. Quedé asustada, no me extraña. Es un sueño muy truculento. A ver, lo primero que habría que ver es en qué situación de vida, ahora mismo en qué situación te encuentras o cuando soñaste esto. Porque claro, el gato tiene que ver con la energía femenina, con la energía de la mujer. El cortar la cabeza, aunque sea truculento, tiene que ver con cambios de ideas, cambios de valores, de perspectivas de vida. Entonces, si estás pasando por un momento en el que te sientes en esta situación en la que tienes que hacer grandes cambios, cambiar tu perspectiva de vida, tus ideas o tus valores, tus principios, por lo que fuere, o te sientes forzada o impuesta, entonces es lo que te está diciendo el sueño, ¿no? Esa necesidad de cambiar. Esas dos mujeres en realidad forman parte de ti misma porque es una limpieza. Entonces, estamos hablando de esa depuración psíquica ante ese cambio interno que necesitas dar, aunque sea el sueño tan truculento. Kevin, ¿importa que se encuentre la luna llena en otro signo y la luna llena en qué signo sería mejor para tomar tierra? Es que no entiendo por qué dices si importa que se encuentre la luna llena en otro signo. No, no entiendo. Pónmelo de nuevo porque no te entiendo. ¿La luna llena en qué signo sería mejor para tomar tierra? Ninguno, porque la luna no tiene que ver con la tierra, cariño. Para tomar tierra, tendríamos que ver a Saturno, que es el que tiene que ver con el concepto de materializar las cosas. Es Saturno. Pero la luna no. La luna no tiene nada que ver. Entonces, no entiendo muy bien lo de la pregunta con el tema del signo de la luna llena. Flor América. El dios y la diosa de la Wicca son individuos o energías como son energías. En realidad, los dioses, como tal, lo que pasa que, bueno, ya sabemos que en cada tradición y cultura los relacionan con personajes determinados, pero no todos eran entidades. La mayoría son conceptos, ideas, principios que no tienen nada que ver con una persona. Por ejemplo, Iris. La diosa Iris tiene que ver con el arco iris, porque para los antiguos el arco iris representa el puente que comunica la tierra y los humanos con los dioses. Y lo ponen como la diosa Iris, la diosa de la fortuna. Tampoco existe. Es un concepto, fortuna. Entonces, aquí es que nos colamos todos pensando que es que todos eran personajes, que va, ni muchísimo menos. Había pocos personajes y muchos conceptos. Entonces, eso sí que es importante saberlo. Ahora, esos conceptos son energías igualmente, porque toda idea es energía. Entonces, por eso, bueno, pues puedes perfectamente trabajar con la energía que tiene que ver con ese principio o esa representación divina, ¿vale? Te interesa la Wicca, pero no sé si es para mí. Bueno, tú ponte a ello y a ver hasta dónde llegas. Alejandro, si la ciencia da a conocer los trabajos y avances en relación al ectoplasma, ¿crees que la visión de la espiritualidad humana se expandirá? Hombre, lógicamente, en el momento en que cada vez todos los conceptos de tipo espiritual, de tipo visionario, de tipo esotérico u oculto, se vayan trasladando a una realidad palpable, pragmática y científica, es que ya no pueden negarlo. O sea, no se puede negar que nosotros somos energía y nos alimentamos de la luz. La ciencia ya lo ha demostrado. Quien quiera negarlo es a lo que llamamos el ignorante. Ignorante es aquel que, aun demostrándole las cosas, te sigue diciendo que no. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar sus esquemas, porque eso implicaría que el suelo se le levantara, sus cimientos se cayeran. Entonces, es muy bueno que esto pase. A mí me parece, vamos, perfecto. Melina, ¿qué quiere decir que en una familia que varios integrantes nazcan en la misma fecha? Son herederos universales. Es decir, es como esos son los que heredan el camino, la vida, las formas de existir en esta realidad. Esos son los verdaderos herederos. Para bueno y para malo. Mi marido y mi hija nacieron el 26 de febrero. Mi amiga, que es prima de mi marido también, y ahora se sumó una sobrina. ¡Qué horror! Bueno, el primero que haya nacido el 26 de febrero, ¿verdad?, es el que marca la pauta. Y el resto son su continuación. Por lo tanto, todos siguen el mismo programa. Esto se puede trabajar con transgeneracional para separarse. Y aunque haya cosas comunes, pero que cada uno siga su vida, porque que si no es horroroso. Son herederos universales, que se dice. Una respiración consciente. ¿Qué podría significar una gran pérdida de cabello? No por tener hongos, sino que todos los días, desde hace años, se me cae bastante el cabello. Toda la casa está llena. Cariño, es que tienes que ir al médico. Primero, siempre os digo que tenemos que desechar la parte física. Pero es que, independientemente, en la caída del cabello habla de estrés, habla de, por tanto, hiperactividad mental, habla de un tema hormonal, habla de un tema circulatorio, puede hablar de un tema autoinmune. Tienes que valorar todo esto. Porque en una de estas cinco opciones está, perdón, hay una sexta, un tema suprarrenal. Entonces tienen que mirarte todo esto, seis opciones, y ver dónde está la causa. No te relajes, porque es algo físico. ¿Vale? Armando conciencia. Buenas tardes. ¿Cómo saber si una entidad vengativa se ha ido o dejó de molestar a alguien? Pues porque ya no tiene ningún tipo de alteración en su entorno. ¿Cómo sabemos que una mosca se ha ido? Porque ya no ronda a nuestro alrededor, nos incordia, ¿no? Pues ya está. Lo mismo que la mosca. Nuestra vida vuelve a la normalidad y podemos seguir tranquilos. Nuria Gaya. Numerología de la casa. Numerología de la casa. ¿Qué trabajo implica un 11? Ah, perdón, que no entendía. Un 11 en la puerta de entrada de la casa, el de la calle un 2 y la dirección completa un 9, que sale un 72. Mira qué bonito, un 72 es un número mágico. Es un 9. Por lo que hablaría de la necesidad de que todo lo que empieces lo termines. O sea, vivir en ese lugar. Lo que habla es que necesitas completar cada cosa que hagas, no dejar las cosas a medias. Porque además, el 11, que es un 2, por otro lado, también nos habla de esa dualidad, de esa diversidad, Entonces, lo que te está diciendo es que aunas, que cierres, que completes. Por eso tanto nueve. ¿Vale? Entonces, sí que está muy bien, es una vibración muy bonita, pero exige mucho. Porque exige que no te entretengas, que no te disperses, que vayas a las cosas y las termines. Francia. La rueda de la fortuna en el tarot que marca en la espiritualidad, ¿sería una persona que tiene algún don en especial? No. ¿Por qué? La rueda de la fortuna, en realidad, de lo que nos está hablando es que necesitamos, o sea, que estamos en el punto en el que tenemos que cerrar para empezar. Es un 10 y por tanto es un nuevo 1. 1 más 0. Un nuevo 1. Nos está hablando de que es un nuevo periodo, una nueva oportunidad, un momento en el que tenemos que ser conscientes de que hay que abrir caminos, de que hay que cambiar la dirección, de que no hay que empecinarse en seguir mirando atrás, que sería el 9, el ermitaño. Por lo tanto, el 10 marcaría que estás en ese momento en el que tienes que ser valiente y cerrar puertas. Y no quedarte ahí enganchada en lo que has vivido, o en lo cómodo, o en la zona de confort. Eso es el 10. Kevin, me refería a Sol. A ver. La meditación de luna, sí, se puede hacer cualquier día sin importar el signo en que se encuentre. A ver, cañón, no. Bueno, me explico. Cada luna, cuando digo la luna en Aries, por ejemplo, que es la última que os expliqué porque me la había dejado la pobre colgada, en realidad es todo el mes. Marca un mes. Cada luna marca un mes. Es un periodo. Por lo que durante todo ese periodo sí podéis trabajar. No solo cuando esté la luna llena, que ya sabemos que en lo que sería el periodo de luna en Aries, cuando está llena, está en el contrario, está en Libra, para marcar el eje. Pero vosotros podéis trabajar con esa luna durante todo el mes, que es como se hacía antes. Cada mes se trabajaba con la vibración de una luna. ¿Por qué? Porque se medía, o sea, se empezaba el trabajo, por supuesto, en la luna llena, ok, pero claro, después es cuando viene la luna nueva de ese periodo. Que pasa que lo hacemos al revés, es que es así como están las fases, ¿vale? Primero la luna llena de Libra y luego es la luna nueva de Aries. Pero todo es el mismo ciclo, es ese mes. Entonces, durante ese mes, no te importe que la luna vaya cambiando de sitio. ¿Por qué? Porque la esencia que nos marca el periodo lunar de ese mes es cuando la luna ha empezado. Por eso es la luna de Aries, la luna de Tauro, la luna de Géminis, la luna de cáncer, porque es cuando ha empezado. Entonces, todo el mes se puede trabajar la luna, independientemente de dónde esté. Ahí sí. Era esa la preguntita. Da igual que esté nueva, menguante, creciente. Tú estás conectando con la esencia de ese mes, con la esencia lunar, que es ese principio, esa esencia que empieza con ella y luego la va desarrollando a lo largo del mes conforme va moviéndose por los 12 signos. ¿Vale? Melina, las personas que nacen con mucha tierra en su carta natal tienen que hacer toma de tierra, depende. Yo conocí en su tiempo una chica que tenía mucho en Virgo. Virgo es tierra, ¿no? Pues no, no tenía esta, se dispersaba, que se volvía loca la pobre. ¿Por qué? Pues porque los planetas que tenía en ese signo estaban muy mal aspectados. Tenían una, no sé si una oposición, posición cuadraturas, no sé qué movimiento tenía, pues hace muchísimos años de esto, pero la pobre se volvía loca de la cabeza, de eso sí me acuerdo porque era muy complicado además el encauzarla. Fue alumna mía y era muy complicado encauzarla. Entonces, no solamente es que los planetas estén en un signo de tierra, es que no estén mal aspectados, no estén débiles. Y está claro que no toda la tierra se va a manifestar igual. El Tauro es la tierra densa y asentada, pero un Capricornio es más mental y un Virgo también. Por lo tanto, aparte de que el Capricornio, ya comenté que es un signo que tiene todas las energías en sí mismo, todos los elementos. Curiosísimo, Capricornio. Y Escorpio también. Entonces, son dos signos muy peculiares en ese sentido. Sí. Entonces, ya digo, no es lo mismo una tierra que otra, pero no por tener tierra, mucha tierra en la carta, es decir, que tú vengas con esa esencia en ti. Quiere decir que la tengas bien asentada y bien canalizada. No. Ah, mira. Buenas noches. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los números de tres cifras? Últimamente voy en mi bicicleta y me topo con varias placas con números de tres cifras. Por ejemplo, el 88222, 555. A ver, los números, hay tres grupos, tres niveles. Los de la cifra única, que serían el ciclo del 1 al 9, que son los conscientes, que son los básicos y que son además los que marcan los ciclos vitales del alma de encarnación. Luego tenemos los de doble dígito, que son los maestros, que llamamos, que son los inconscientes y por tanto los que van marcando otros niveles mucho más sutiles y que van más allá de lo puramente cotidiano, y por eso muchas veces la gente ni siquiera vibra en ello y vibran en el único. Por ejemplo, antes decíamos la casa un 11, pero no vibra la persona en el 11, vibra en el 2, porque no alcanza a conectar con la sutileza del 11. Y luego tenemos los triples. Los triples serían los que son trans, ¿no? Entonces tendríamos consciente, inconsciente y supraconsciente. Es decir, son las cifras que conectan con nuestra parte conciencia, con nuestra parte superior y por tanto nos están haciendo, nos están trayendo aquí esa conexión que va más allá de lo que implica nuestro ser humano como consciencia e inconsciencia, ¿no? Entonces, ahí ya nos saldríamos a esa otra realidad más profunda, mucho más sutil y mucho más abierta, que habla de nuestra conciencia de luz. Por lo tanto, pero es cierto también que la persona puede vibrar en la cifra simple, ¿no? Pues si es un 222, pues en el 6. El 555, pues en el 15. Que vuelve a ser un 6. Que parece que lo he hecho a propósito. Entonces, dependiendo de cada uno, vamos a percibir una frecuencia u otra frecuencia, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, que ha rimado y todo. Sofía, en el tarot egipcio, ¿por qué el arcano del loco cambia de posición? No, no es que cambie de posición. A ver, tú dices por qué en algunos tarot aparece como el cero. Y en el egipcio como el 22. Es que en realidad el loco es el 0 y es el 22. En todos los tarots. Todos. Lo que pasa es que en el egipcio lo ponen como 22. Pero si tú estudias el tarot, cualquiera, el reader, por ejemplo, el loco tiene esa doble posición. Y si lo relacionas con la numerología, después del 21, que es el 22, es el loco. Igual que el 0. Porque luego ya el 23 sería el rey de copas. El rey de espadas, perdón. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que, bueno, hay que estudiar esas cartas también desde la numerología para comprender esto. En el tarot egipcio lo que pasa es que ya te lo colocan, te lo ponen ya numerológicamente hablando en sintonía. Entonces, volviendo al tema, el loco es la única carta del tarot, arcanos mayores, claro, que tiene dos posiciones, porque representa a lo que se llamaría el héroe, es el viaje del héroe, ¿no? Cuando está en posición cero, habla de ese principio en el que la persona se hace consciente de lo que representa y quiere hacer ese camino de iniciación que llamaban antes, que es, no es más que una evolución consciente. Yo voy eligiendo y dando mis pasos de manera consciente hacia mi propósito de vida, porque es lo que yo quiero conseguir, y no simplemente que la vida me vaya llevando. Yo voy decidiendo qué pasos doy y qué pasos no doy. Ese sería como posición cero. Yo empiezo a hacerme consciente de que no soy solamente una persona terrena, que es de lo que alerta ese perrito que le muerde el pantalón. Oye, quédate aquí, no te arriesgues, que está el vacío, que te puedes caer. Pero el loco lo que quiere es, no, no, es que yo me quiero arriesgar, yo quiero avanzar, yo quiero hacer mi propio camino, no el que han hecho otros. De que necesito ese espacio vacío para yo empezar a caminar y que debajo de mis pies, que aparentemente es un vacío, se vaya formando un camino. Los piso yo, lo creo yo con mis pisadas, perdón. ¿Vale? Y cuando he terminado, ese loco que empezó en ese punto al lado del abismo y que ha terminado su camino, ya no es el loco, pero sigue siendo la misma carta. Y está después del 21, que es la realización. Y ahí tendríamos otra vez ese loco. Ya no como un loco, sino como un iniciado consciente de quién es y que ha desarrollado su maestría. Y ahí está el 22. El maestro constructor, el que ha construido su propio camino. Eso es. Es que es muy complejo todo esto. No simplemente, claro, si ya nos metemos en la parte esotérica, no, no, no salimos de lo que es simplemente la adivinación, porque los arcanos mayores es muchísimo más que todo eso. Verónica, ¿cuál es el significado del embarazo gemelar? ¿Pero en qué sentido? Es que no le veo el sentido, cariño. ¿Que vengas con un gemelo? ¿O es para la madre o es para los gemelos? ¿Desde dónde lo estás visionando? No, no, no te llego a comprender. Melina, ¿qué quiere decir a nivel familiar cuando nacen varios niños con síndrome de Down? Es que el síndrome de Down es un tema genético, es una alteración de un cromosoma, por lo que el padre o la madre trae esa posibilidad. Eso es heredado. Y eso viene en la genealogía de uno de los dos. Por eso se repite. Pero claro, el tema es, bueno, ¿pero por qué? ¿No? Dirás, pues habría que ir hacia atrás donde empezó la mutación. Fue la mutación de un cromosoma. Entonces, ¿dónde empezó la mutación? A partir de ahí hay que trabajar. ¿Por qué empezó la mutación? ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué situaciones se dieron para que se produjese eso? ¿Fue algo desagradable o no? ¿Fue un acontecimiento que se ocultó, secreto? ¿O qué fue? Y eso empezó a mover esta línea. Vale. Pero de todas maneras, los niños Down a mí me parecen angelitos, o sea, son súper cariñosos, entrañables, amorosos, tienen una almita muy linda. Pero vamos, nos tenemos que ir al origen, ¿eh? Y ya digo, es una mutación genética. Vara o Guara, no sé cómo te gusta pronunciarlo. El loco podría verse sin identidad. Y que tú puedes ser quien quieres ser. Lógicamente es que, como he dicho al principio, creo que ya lo he explicado muy bien para repetirlo. El loco tiene todas las posibilidades. Eres tú con todas las posibilidades. ¿Qué quieres hacer? Por eso el loco lleva un atillo, no lleva una maleta con las cosas del atrás y todo lo que sería. Pues esto me lo cojo para prevenir esto y esto por si me pasa aquello y esto por si no tengo. No, no llevo un atillo, lo imprescindible para ese camino nuevo. ¿Por qué? Pues porque hablaría del no apego. no enganche. Entonces yo voy creando. Pero vamos, sin identidad no. Uno tiene que tener identidad. Lógico. Lo que pasa es que se va formando, se va desarrollando y se va completando. Para los gemelos, vale. Entonces, para los gemelos estaríamos hablando de que, a ver, como siempre digo, cada caso es único, ¿no? Pero kármicamente los gemelos tienen un trabajo duro. Se lleven bien o no, tienen un trabajo duro. Si se llevan bien, hablaría de que esas almas han hecho el acuerdo de hacerse y la fidelidad de hacer un trabajo conjunto, una ayuda mutua, un camino de la mano. Pero corren el riesgo de engancharse, de vincularse, de arrastrarse el uno al otro. Si no se llevan bien, son almas que vienen a aprender a llevarse bien. Es decir, el trabajo que tienen que hacer es superar lo malo que se hicieron en otra vida, que si vienes como gemelo y peor todavía como siamés, habla de un castiguito. O sea, es como que esas almas realmente tienen algo muy fuerte que trabajarse y no les queda más remedio que hacerlo. Y dirás, ¿y quién se lo ha impuesto? En realidad, una ha podido arrastrar a la otra. Si uno lo quiere trabajar, la otra no le queda más remedio que venir para poder hacerlo. Y claro, ahí a lo mejor la otra dice, pues no me da la gana. Pues te vas a enterar por arrastrarme. Y eso puede ser muy complejo. Entonces, pero en cualquier caso hay un tema karmático muy fuerte entre los dos. Juan Carlos, buenas tardes. Si se hace una sanación con velas, ¿es necesario utilizar una vela negra siempre para limpiar? Cada vela tiene su intención, su energía, su porqué. La vela que se encarga de limpiar, retirar, purificar es la negra. Claro, si tú simplemente quieres hacer un trabajo, por ejemplo, pues para que una relación, una pareja que están pasando un momento feo, se lleven mejor, se entiendan mejor, dialoguen más, no, ahí no se pone. Se ponen, por ejemplo, velas rosas y velas de miel. Que una persona necesita coraje, fuerza, valentía para hacer algo, para, yo qué sé, una entrevista y tiene mucho miedo, ¿no? Pues utilizaría velas naranjas para despertar la pasión, no solamente sexual, la pasión ante algo, o serían velas rojas. Pero si tú quieres hacer un trabajo de limpieza, purificación y potenciación energética, ahí sí que la vela negra tiene su prioridad. O de protección, la vela negra protege también. No solo absorbe lo negativo, también protege. ¿Vale? Pero también es cierto que para trabajar con velas negras hay que saber trabajar con velas. No es fácil mover la energía de la vela negra. Por eso yo cuando he enseñado a trabajar con velas, siempre digo, recomiendo que se trabaje con una vela blanca también, para que la blanca ayude a la negra, la impulse y ayude a que se canalice bien la energía, porque hay veces que cuesta. ¿Vale? Y se nota por la llama, por si necesitas. ¿Cómo se nota? Por la llama. Cuando una vela no tira, o la llama es muy chiquitita, o se alarga, se alarga, se alarga y como mete explosiones. Y eso quiere decir que no puede trabajar. Si ponemos una blanca al lado, veréis que la llama empieza a armonizarse, empieza, si es chiquitita, empieza a agrandarse y si da esas explosiones o se alarga, se empieza a tranquilizar porque la vela blanca le ayuda a encauzar bien la energía. Liz, ¿con quién se comunicaría un médium en caso de que ese alma o ser esté encarnado? O con el alma, igual. Es que comunicarnos con alguien no tiene por qué estar muerto. Yo me he comunicado con gente viva, igual que con gente muerta. con gente de este plano igual que de otros planos, con animales fallecidos y con animales vivos. Yo me comunico con mis animales. Es que pensamos que un médium o un canalizador o un comunicador solo tienen que ser seres fallecidos, porque bueno, el médium tiene que ser con fallecidos. No, no. Pasa que el concepto de mediumnidad es cierto que se nos queda corto. Es verdad. El médium se dedica al fallecido. Eso es verdad. Pero no quiere decir que no pueda conectar con un vivo. No. Se hace igual. Hombre, sí es cierto que con los vivos no se puede estar todo el día incordiándoles porque entonces podemos interferir en sus procesos y que estemos llevando, si la persona es sensitiva, le va a estar viniendo a la cabeza todo el rato el otro y es un rollo. Pero vamos, que por poderse hacer se puede. Melina, ¿qué significa un sueño donde nunca puedes cerrar la puerta para escapar de algo? Pues que no sabes poner límites, cariño. Y es muy peligroso. Tienes que cerrar esa puerta. Dirás, ¿y cómo lo hago? Hombre, lo que te está diciendo el sueño es que en tu vida, en tu día a día, en tu vida, no pones límites. Por eso en el sueño no puedes cerrar la puerta. Que aun tu situación sea de riesgo, no sabes poner límites, no sabes parar al otro. Entonces, tienes que hacer un trabajo de potenciar tu autoestima, de conseguir seguridad, de no tener miedo a decir no quiero. Eso es lo que te está diciendo el sueño. Y yo te recomiendo que durante 9 días seguidos, en meditación, te sientes tranquilita, pues si quieres ponerte una música relajante para que te ayude, encender una velita blanca. Coger una, por ejemplo, una turmalina y te lo pones en los pies, una en cada pie, y un cuarcito blanco en cada mano, si es biterminado mejor, y si no, dos puntitas de cuarzo, la de la izquierda con la punta hacia la muñeca y la de la derecha con la punta hacia los dedos, ¿vale? Las tomas de esa manera, te relajas, conectas con tu respiración, contigo misma, y te vas al sueño, es decir, te vas a esa imagen. Lógicamente a esa imagen. Y en esa imagen entras en el lugar donde quieres entrar en el sueño y cierras la puerta y echas la llave. ¿Vale? Durante 9 días seguidos. A ver qué tal. A ver dónde estoy. Una respiración consciente. ¿Qué consejo general darías a alguien que lleva muchos años sin trabajar y ahora le han contratado? Ah, fenomenal. Está emocionada, pero también tiene mucho miedo y ansiedad. Le tiembla todo el cuerpo, lógico. A falta de costumbre. Pero ese miedo es lógico. Es inseguridad por el momento hasta que pase 3 días en el trabajo y se dé cuenta que está plenamente preparada. Entonces, primero estaría bien que tomara pasiflora. Para estar tranquilita. O tranquilito, me dices persona, puede ser hombre o mujer. Bueno. Primero, o alguien te has dicho. Bueno. La pasiflora nos tranquiliza. No es que nos duerma ni relaje y nos deje tonta. No, no, no. Nos tranquiliza. Eso es lo primero. Lo segundo. Empezar a todos los días, cuando te levantas, mentalizarte de estoy preparado. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Si es algo, pues que tengas que aprender, pues oye, tienes internet para coger más seguridad y aprender. Pero es un tema de tranquilidad interior y autoconfianza. Entonces, simplemente da el miedo hasta que digo, en 3 de 2 días, 3 días se terminó el miedo, ¿eh? Sin más. Puedes también ponerte turmalina negra en los pies y todos los días visualizarte en ese trabajo activa, segura y bien haciendo lo que tienes que hacer para ya mentalmente volcar esa energía y que te asiente y te dé esa firmeza. Eso también está bien, ¿vale? O vamos, a quien sea que esté en esa circunstancia. Proamérica. Un alma puede no llegar a cumplir su destino en una vida, claro. El accionar propio o ajeno puede influir, sí, claro. Tú puedes decir, pues yo quiero tal cosa antes de venir, ¿no? Y luego estás aquí y dices, pues no lo quiero. Porque existe albedrío y yo puedo decidir no hacerlo. Lo haré en otro momento, pero ahora que estoy aquí, pues como que no me veo capaz. Perfecto. Gabriela, ¿qué puedo hacer para proteger a mi bebé cuando duerme? Gracias por compartir tus conocimientos de forma noble y acompañarnos todos estos años. Muchas gracias, cariño. Bueno, vamos a ver. Un bebito. Para los bebés. Hay un cristal que se llama Larimar, que es azul cielo. Clarito. Más que azul cielo, azul mar. Este mar azul clarito, clarito. Es precioso el Larimar. El Larimar es el cristal especial para proteger a los bebés, igual que el ámbar. Se lo puedes poner en la cuna, en una zona donde el niño no acceda, claro. Y luego yo también te aconsejo que debajo de la cuna, dentro no, porque el niño puede cogerlo, metérselo en la boquita y le hemos liado, por debajo. ¿Vale? Compras cuatro rodocrositas, cuatro. Y pones una en cada esquina. Porque las rodocrositas es para proteger contra envidias, celos, rabias, todas esas cosas feas. Y luego lo puedes meter en burbujitas. Violeta clarito. No fuerte, tiene que ser clarito, ¿vale? Un violeta clarito. Puedes meterle ahí. O rosita. Azulito. Es una monada, los niños además cómo vibran con la energía de los cristales, es impresionante. Seguimos. Y de todas maneras, si lo sientes que puedes tener pesadillas o estar mal, lo tomas en brazos, lo metes mentalmente tú, lo visualizas que lo metes dentro de un campo de energía violeta contigo y verás cómo el niño o la niña se relaja. Y se tranquiliza. Yo lo que hago cuando empiezan a ponerse nerviosos o que me dicen es que tiene muchas pesadillas, ¿qué le pasa mal? Y digo, trepa acá al niño. Lo engancho, me lo meto en mi campo áurico, se acabó el problema. Se me quedan dormidos como angelitos. Kevin, en astrología y destino, Liz Green habla del destino, claro. Es que el alma antes de encarnar ya viene con destino establecido. A ver, Kevin, todos traemos un propósito de vida, cariño. Todos traemos un propósito. Y es cierto que además en la carta, donde está el medio cielo, sería el destino. Pero una cosa es que nuestra alma decida pasar por determinados procesos, que es a lo que llamamos destino. Y otra cosa es que ante esas situaciones nosotros tengamos el albedrío de tomar la decisión que consideremos. Por eso, aunque haya un destino establecido que el alma más o menos se ha pautado, cuando encarnamos seguimos teniendo el albedrío suficiente para poder optar de una manera o de otra. O sea que sí existe el albedrío. Sin malón, ¿qué significa que me haya desaparecido una piedra ónix color celeste? Pues que no tienes que seguir utilizándola ya. No hay que darle más historia. Cuando un cristal desaparece es porque ya no tiene sentido en nuestra vida. Ah, mira, aunque nos dé penita, claro. A lo mejor te aparece dentro de un tiempo, ¿eh? Ah, mira, nunca he logrado dormir por las noches. Ups, y mi vida se ha trastocado por ello, lógico. Tienes que saber qué sucedió cuando eras pequeña que te ha generado miedo a dormir. Podrás dormir de día, imagino, de noche no. Pero eso es porque ha pasado algo cuando eras pequeña por la noche o le pasó a tu madre cuando te tenía dentro. No sigo leyendo, o sea, ahora lo leo, qué decir, pero eso es la base. Ahora vamos a ver lo que dices. En registros akáshicos salió temas de peligro y violencia en las noches, pero no en los sueños, no, no. Aquí hay un tema de aquí, material, físico, independientemente de que en los sueños puedan pasarte cosas, no. El que tú no puedas dormir por la noche y sí de día viene de cuando eras pequeña. Y a mí me da, no sé si tu madre vive, pregúntala, ¿qué le pasó cuando estaba embarazada de ti por la noche? ¿Qué le pasó? A lo mejor no se acuerda la mujer, tendrías que a través de los registros sacar esa información. Pero hay algo que viene de niña y que tienes que mirar en qué momento de tu vida adulta, empezaste a no dormir, porque no has sido toda la vida. Tú de pequeña dormías, o sea, de jovencita, quiero decir. Ha sido a partir de un momento de tu adultez, ¿no? Vale. En ese momento de tu adultez, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que viniera a tu memoria esa situación que tú viviste cuando eras pequeñita o cuando estabas dentro de mamá? Vete ahí, por favor, porque la razón la tienes ahí. No te vuelvas loca en meterte en otros berenjenales, que te vas a volver loca y no vas a dar con la clave. Vale. Dulce blanco. Hola, bella sol. Gracias, cariño. Soñar que te regalan sapos. Uy. Y se convierten en gusanos negros. Dios. Es que los sapos y los gusanos negros tienen que ver con brujería. Alguien quiere hacerte daño. Imagino que no sabes quién te regaló el sapo o a quién haya soñado esto. Pero tiene que ver con brujería. Tienes que hacerte una limpieza. Los gusanos negros, muy mal. Tienes que hacerte una limpieza porque hay una brujería por medio, ¿vale? César Maniari. En estos últimos tiempos nos estamos despertando dos o tres veces por las noches. Yo creo que son las energías que emite el sol que influyen sobre nosotros. ¿Qué crees tú? Pues no. Porque entonces nos despertaríamos todo el mundo. Y no es verdad. No se despierta todo el mundo dos o tres veces por la noche. No. Es un tema muy particular. Y lo que hay que ver es, cuando dices nos estamos despertando, no sé a quién te refieres. ¿Serás tú y quién más? Entonces, lo que hay que ver, si es, dirás, pues amigos o gente del entorno, bueno, en esa zona puede haber algo. Pero no tiene que ver con el sol, tiene que ver que en esa zona a lo mejor pues han puesto una antena. Y está emitiendo radiación, una antena de radio, una antena de teléfono, de telefonía móvil o lo que sea. Si es en tu familia, pues hay que ver qué ha sucedido en tu familia y ver qué acontecimientos. Pero vamos, es algo de tu entorno, ¿eh? No es nada que tenga que ver con el sol. Porque le pasaría a todo el mundo y no le pasa. Adriana, más allá del cuerpo físico, ¿qué pasa o dónde estamos cuando estamos bajo anestesia general? Pues depende de cada uno. Unos se pueden quedar en el cuerpo, otros pueden salir del cuerpo, otros lo que hacen es que se salen y están viendo la operación. Cada uno decide lo que hacer. Lo que pasa es que no siempre te vas a acordar cuando te despierten de lo que has hecho después, ¿eh? No siempre luego eso lo hacemos consciente, ¿vale? Pero no hay una regla, cada uno puede hacer lo que cada, o puedes aprender algo con porque vengan a enseñarte alguna cosa aprovechando el momento, depende de cada uno. A ver, que queda muy poquito tiempo ya. Melina, ¿en dónde se puede ver en la carta natal si podemos ser terapeutas energéticos? Siempre me han gustado estos temas y lo esotérico, pero no sé si tenga la capacidad. Hombre, hay varios puntos para verlo. Tenemos que mirar a Quirón, Tenemos que mirar la casa 6, la casa 12, la casa 8. Tenemos que mirar también la luna. Hay que ver varias cosas, no es solamente un punto. Laura Arrillaga, gracias por tu sabiduría, a ti, cariño. Quería saber qué piensas de cambiar los signos en la astrología en el hemisferio sur debido a la diferencia en los ciclos de las estaciones con respecto al norte. No hay que cambiar nada. La carta es la misma. Lo único que cuando tú sacas la hora de nacimiento, si estás en la latitud norte, cuando yo las hacía a mano, ¿verdad? Ahí era cuando me daba cuenta que para los de la latitud sur tenía que hacer un chanchullillo, ¿no? Unos cálculos añadidos con las horas. Pero la carta es la misma y todo es igual. No entiendo yo lo de los cambios de los signos. Tú piensas que los signos del zodiaco se ven, están ahí esos 12 signos porque son los que se ven en la latitud norte y en la sur, los únicos. Por eso influyen en las dos latitudes. Luego están los propios constelaciones de la latitud norte que influyen a los de la latitud norte y los propios de la sur que influyen a los del sur. Pero el zodíaco, que está en lo que sería la eclíptica o línea media, influyen igual arriba que abajo. Por lo que no hay que cambiar nada. Lo único que hay que sí hay que realizar cálculos añadidos es para el tema de la hora, que hay que añadir 12 horas y luego restar no sé qué, es que ya no me acuerdo muy bien porque hace tantos años que ya no las hago, pero antes sí, yo las hacía a mano y era todo, era muy elaborado y tardaba un tiempito, pero era muy bonito, porque así conforme la iba haciendo, iba ya viendo cómo era esa persona y ya era como que, bueno, pues la interpretación la tenía más clara, ¿no? Así que bueno, pues aquí lo dejamos ya. Encantada de haber estado con todos vosotros en este programa de Ágora y en este canal de Mantra, ¿no? Y con mucho gusto además de haber compartido con Mantra este espacio y este tiempo. Y ya digo, yo espero que de aquí a un tiempito que esté más tranquilita y que todo se haya organizado de otra manera, pueda volver también a través de esta ventanita a compartir tiempo y charla con todos vosotros. Y bueno, pues igualmente agradecidos a todos los de Mantra por la acogida que habéis tenido conmigo, que ha sido muy buena. Os mando un abrazo y aquí estoy, o sea que voy a seguir por otros lugares de momento, pero podéis contactar conmigo, ya sabéis por dónde, ¿no? Por todas mis redes, hola IMSA, y ahí estaré en todo momento. Un abrazo.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al mail info@escuelasolaimsa.com. Página web www.solaimsa.org. Instagram @sol-aimsa. Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.